Radio Rave. Dasis Radioactivos.
Buenas noches a todos. El día de hoy nos abocamos a las letras hispanas en un nuevo ciclo literario radioactivo. Si eres amante de las novelas policíacas, de la historia y del clima tropical, este programa es para ti. Tengo a mi lado a el poeta guatemalteco Edwin García del Cid, experto en la obra de la personalidad en la que nos inmergiremos durante la próxima hora. Nos vamos hasta Cuba con el autor de esta emisión. Regresando les decimos quién es. No se vayan a desconectar. Yo soy Rodrigo, en vivo desde Estudio 2, la emisora, la original, Radio Bern 95.6. Préndanse con nosotros. Guten Abend allerseits. Heute konzentrieren wir uns in einem neuen radioaktive Literaturzyklus. Wenn Sie Kriminalromane, Geschichte und das tropische Klima lieben, ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Ich bin Rodrigo und an meiner Seite steht der guatemaltekische Dichter Edwin García del Cid, Experte auf dem Berg dieser Persönlichkeit, in die wir uns in der nächsten Stunde vertiefen werden. Willkommen!
Lado A.
Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, da por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay.
Leonardo de la Caridad Padura Fuentes. Escritor independiente, guionista de cine y televisión, cronista deportivo, periodista a pesar de no haber podido estudiar la carrera de periodismo, cubano de raíz y destino, estudiante frustrado también de la historia del arte, hereje, zurdo, ateo, fumador, esposo, hijo y padre de Mario Conde, personaje central y antimodelo de la novela policíaca. Edwin García, nuevamente en los micrófonos de Radioactivos. Bienvenido, Leonardo Padura, un inigualable escritor.
Así es, bienvenidos Buenas tardes, noches, desde esta tarde, noche suiza, cubana, latinoamericana. Y es un gran honor porque este es uno de esos programas que estaban pendientes hace algún tiempo cuando teníamos la idea del ciclo literario, ya que es un autor cubano que a nosotros dos siempre nos ha fascinado, nos provoca mucho respeto, y por eso queríamos también darle este tiempo en la radio y este homenaje a Leonardo Padura, escritor cubano del barrio de Mantilla, en La Habana.
De la isla de Cuba, todo rodeado de agua.
Agua por todas partes, como uno de sus libros, como el título, porque no podemos definir ni contar nada de Padura sin hablar de Cuba. Es inevitable, porque como él siempre lo dice, él no podría ni siquiera escribir si no estuviera en Cuba, y por eso mismo ha decidido vivir en Cuba.
Y nunca se quiso ir, siempre decidió decisión quedarse
propia,
ahí.
Decisión propia, y también eso también tiene mucho valor, porque ya hablaremos poco a poco de todo, pero Cuba prácticamente ha sido ignorado, afortunadamente, porque siempre hay gente que manda libros y de boca en boca, pues la gente lo ha ido conociendo en Cuba, y también se han publicado libros, pero bueno, digamos que bastante lento ha sido ese proceso, pero sí.
Él tiene como que su nicho Padura en las letras, ¿no? Primero en el periodismo heterodoxo y luego las novelas policíacas, porque que además narran una realidad cubana sin censura, ¿no? Yo creo que también por eso el ponerse en contra de la censura política ideológica lo hizo estar enemistado un poquito con la máquina oficial de los medios cubanos, ¿sí? Porque es verdad lo que dice, que no le han dado difusión a su obra, pero los cubanos lo leen y lo conocen.
Exacto. Cuba, a pesar de todo, es conocido, y de hecho la gente lo conoce también por su ver también, ¿no? Entonces le piden incluso autógrafos, lo paran en la calle, porque él también es muy, muy habanero, ¿no? Muy de salir, de ir al mercado. Bueno, siempre se ha mantenido con una sencillez que también nos provoca mucho, mucho valor, y le da mucho respeto a su persona. Y bueno, para contar algo también de Padura, hay que decir que nació en octubre de 1955 en el barrio de Mantilla, de un papá masón y una mamá católica, y un papá que era amante del béisbol, como se le llama en el argot, la pelota, y así nace Padura. Y en realidad, bueno, el proceso de él fue bastante curioso, ¿no? Digamos que el destino, por así decirlo, lo fue llevando a lo que al final sería su vocación, la de escribir. Porque Padura fue un muy buen estudiante y tenía todas las oportunidades para estudiar lo que él quisiera, por las buenas notas que él tenía. Así que él decide, por lo mismo del béisbol, él quería ser cronista deportivo, pero como tampoco pudo serlo directamente, entonces decide estudiar periodismo. Pero por esas cosas del socialismo y de Cuba, se da que exactamente ese año alguien decide que hay muchos periodistas en Cuba, así que no hace falta que haya una facultad abierta ese año de periodismo. Entonces por eso cuenta Leonardo Padura que no puede cumplir su propósito número dos, porque el primero era ser beisbolista, después era ser periodista, así que se inscribe a la Facultad de Filología para estudiar literatura.
Claro, ¿no? Le tocó vivir a los 5 años iniciada la Revolución Cubana, y durante su vida el experimento social, un poco que fueron estos inicios del socialismo, ¿no? Que fue, pues no estaba. Era hacerse para ver cómo podía funcionar, y así se fue desarrollando. Ya justamente a esa generación de Leonardo Padura, de este gran escritor, le tocó ser conejillos de indias un poco de este.
Exacto, un tema recurrente.
Sí.
Que siempre lo menciona, que él dice que su generación le tocó vivir todos los experimentos posibles que se hayan podido hacer. Y bueno, también tomando lo que contábamos al comienzo, que sí ha tenido un tipo de censura en Cuba. Por ejemplo, la primera obra que él escribe, porque ya teniendo su carrera de periodista, pues comienza a dedicarse a escribir, de pronto encuentra esa vocación. Y por ejemplo, la primera novela que él escribe, él cuenta que gana un concurso, el primer lugar de un concurso en Cuba, pero al final el premio lo dan como desierto. Y después, confidencialmente, le cuenta a uno de sus amigos escritores que estaba del jurado que él había ganado ese premio. Es decir, que había gente que no le gustaba lo que él escribía, y por ejemplo, él también revolucionó lo que es la novela criminal, o novela negra también, como se le conoce, detectivesca en Cuba, porque estaba muy arraigada a cuestiones oficiales, ¿no?
Sí, era propagandista también.
Exacto.
Entonces, la obra que existía, así lo ha comentado él, y así se ha discutido entre los amigos de él. Bueno, lo he dicho en entrevistas, ¿no? Que alguien fue a su casa, que alguien fue a la casa de los jueces de ese concurso y le dijeron, no, mañana no puede ganar esta obra.
Exacto. Y bueno, él simplemente ha aprendido, obviamente sin mucha alegría, vivir con eso, pero bueno, él, como lo ha mencionado, podría vivir en otra parte, tiene incluso la ciudadanía española, pero no puede escribir sin estar en Cuba. Y Mantilla, donde también vive en una casa donde han crecido generaciones de paduras, así que para él eso es el mundo que llena su literatura. Pero bueno, ahorita que mencionábamos un poco más de cómo fue ese proceso literario, bueno, estábamos contando que así comienza a escribir, ¿no? Bajo ese contexto.
Sí, ¿sabes qué me encanta de Cuba y de lo que le tocó vivir a Leonardo Padura? Escuchen esto, porque vamos a adentrarnos en este tema.
Generalmente puede cambiar de mujer, puede cambiar de partido político, puede cambiar de aficiones literarias, de aficiones cinematográficas, pero generalmente uno no puede cambiar de afición por un equipo. Y ser industrialista es como una desgracia que uno lleva por siempre, a la vez que se hace fanático de ese equipo.
El equipo insignia de la pelota cubana, industriales.
Ahí teníamos a justamente el tema es el béisbol, y que es algo que no se puede separar de los cubanos, la pelota, ¿no? Y ahí escuchábamos la voz de Leonardo Padura hablando un poco sobre su equipo, ¿no? Industriales de La Habana.
Sí, bueno, es un caso peculiar porque creo que pocas veces se da un escritor amante del béisbol, y se da la situación que en La Habana, Cuba, existe un equipo que se llama Los Industriales, y es el equipo que por herencia de su padre también heredó Leonardo Padura. Y bueno, él contaba que su sueño era ser beisbolista. Él siempre quiso ser beisbolista, pero nació zurdo, cosa que también para un beisbolista es bastante más difícil todavía.
Ayuda si eres pitcher.
Exactamente, pero
no es cierto, no es al contrario.
Puede ser de los dos lados, ¿no? Pero en todo caso, él cuenta que no le favoreció. Y tuvo ese sueño frustrado, pero él siempre amó y sigue amando a la pelota, y de hecho por eso también quiso ser cronista deportivo, y eso es lo que lo introduce al periodismo. Y si vemos su obra, también especialmente una serie de libros del detective Mario Conde, también siempre aparece el béisbol. Pero lo mencionamos porque es una parte fundamental de él. Es imposible hablar de Padura sin mencionar la pelota, el béisbol. Y él cuenta, por ejemplo, que él podría ser incluso entrenador de béisbol. Conoce tanto el béisbol que incluso él dice que podría ser entrenador.
Bueno, él es cronista deportivo, ¿no? Escucha el fragmento que escuchamos de las grabaciones deportivas vienen de un documental que se llama Fuera de Liga, del director cubano Ian Padrón. Y ahí sale Padura en entrevista como cronista deportivo. Y También otra anécdota sobre Leonardo Padura, que él cuando estaba, el paso que contabas, a estudiar la universidad, él quería estudiar la carrera de periodismo. Sin embargo, pues no se abrió ese para ser cronista deportivo, claro. Por eso quería estudiar el periodismo, para narrar los deportes. Sin embargo, esa carrera no la abrieron. Al final acabó en filología y acabó escribiendo de deportes. O sea, le dio la vuelta alrededor, llegó a ser cronista deportivo y después, bueno, periodista de otros temas. En general se fue adentrando a la investigación y de ahí ya después se hizo escritor, pero en realidad la parte del deporte con Leonardo Padura van muy, muy, muy de la mano.
Bueno, específicamente el béisbol, y por ejemplo algo muy impresionante que a mí personalmente también me conmovió mucho es que él recibió el premio más importante para un escritor hispanoamericano antes del Nobel. Solo el Nobel es más importante y es el premio Princesa de Asturias, se llama actualmente, en el 2015. Y creo que es bueno mencionarlo ahora porque también si queríamos hacer ese trabajo sobre Leonardo Padura es porque es un escritor que es conocido, por supuesto en el círculo literario, pero creo que no es tan conocido como debería de serlo por la obra y por el valor de su obra y por la cantidad también de literatura que ha escrito. Y en el 2015 gana ese premio, que es el premio de las letras más importante, como dije antes, aparte de nada más del Nobel. Y lo que me conmovió mucho fue que, primero, fue una cosa muy importante para él también mostrar su cubanía y el amor por Cuba, ¿no? Y fue el hecho de que él rompe el protocolo y decide llegar vestido con una guayabera.
Hecha en Cuba.
Exactamente, como a la mejor forma cubana, ¿no?
Esa les preguntó, camisa, ¿no? Está la anécdota que pregunta si podía ir con una guayabera en vez de con un smoking.
Porque él quería rendirle ese homenaje a su patria, ¿no? Porque es obviamente esa camisa del Caribe. Y entonces lo que quería mencionar es que el otro detalle que me pareció que dice mucho de su persona y lo que ama al béisbol es que al dar su discurso y terminarlo, saca de su bolsillo una pelota de béisbol, cosa que nadie había notado, y junto con el diploma que recibe, él levanta la mano mostrando esa pelota de béisbol. Es decir, que le rindió homenaje quizás como una forma de decirle a su papá también, que ya había muerto, pero de decirle, bueno, este es mi juego de béisbol, que lo pude hacer muy bien al final y pude ganar de esa forma.
Sí, no, me encantó ese discurso de aceptación. Además, lo hizo de una manera como campechana, ¿no? Agradeciendo a su familia, mencionando Cuba, sus raíces, o sea, como algo pues fundamental, ¿no? De su obra. Y enfocaba a la cámara las caras de la reina Sofía, las caras de los asistentes que estaban así un poco sorprendidos, ¿no? Justamente por haber roto ese protocolo, pero me pareció genial la manera en la que quería batear con su diploma enrollado una pelota de béisbol. Exacto. Que recién sacó del bolsillo.
Y de hecho tiene un libro que también, por ejemplo, en lugar de capítulos lo divide en innings, como es en el juego del béisbol, ¿no? El que se juega desde el primer inning hasta el noveno inning, o sea que también siempre de alguna forma introduce el béisbol en su obra.
Y bueno, y del béisbol, de ser cronista deportivo, se puso a escribir novelas. Primero novelas policíacas, pero como siendo periodista había investigado tanto sobre ciertos temas, entonces ahí como que cambió su onda y decide escribir una novela que fue un parteaguas para su obra, El hombre que ama a los perros.
El hombre que amaba a los perros es su novela más importante, sin duda, y digamos que es la novela que lo lleva a un nivel intelectual mucho más alto y reconocimiento internacional. Creo que la historia de esta novela es muy interesante porque eso nace en México. Él está en la Ciudad de México y por curiosidad le pide a un amigo que lo lleve a la casa de Coyoacán. Es una casa museo donde fue asesinado el líder comunista León Trotsky. Bueno, para poner un poco el contexto, León Trotsky fue el designado por Lenin para ser en ese momento el heredero del poder en la Unión Soviética. pero Stalin, de una forma sucia, como lo demuestra después, como con esas ambiciones de poder que tenía, le quita esa oportunidad y bueno, al final lo persigue por todo el mundo y así llega Trotsky a México. Y en México conoce a la pintora mexicana Frida Kahlo y a su esposo Diego Rivera. Y bueno, y al final termina viviendo en una casa protegido.
Sí, que tenía unos muros así altísimos, alambre de púas y todo así con seguridad en las puertas, protegido León Trotsky. Bueno, eso, todo eso yo lo pude leer en El hombre que amaba a los perros.
Porque se sabía que lo estaban persiguiendo y que obviamente en cualquier momento podían asesinarlo. Y al final eso sucede así, ¿no? Por decirlo de una forma corta. Una persona que se había metido a su mundo, lo asesina en esa casa de Coyoacán y ahí llega Padura. Y entonces lo impresionó tanto esa historia, que entonces decide indagar más sobre esa historia, sobre ese mundo.
Sobre esa persona, Ramón Mercader, que es el protagonista de la novela.
Que es el asesino de Trotsky, y sobre León Trotsky. Y ese tiempo oscuro en la ex Unión Soviética, da una figura exacta de lo que fue el psicópata asesino de Stalin. Y por supuesto, como él lo menciona un poco sarcásticamente, su libro no fue publicado en lo que hoy es Rusia, y él dice, creo que me acerqué bastante a la verdad, porque él simplemente de una forma objetiva cuenta esa historia de ese tiempo, ¿no? Y eso es un poco la trama, el argumento de El hombre que amaba a los perros, ¿no? El sí, protagonismo del asesino de Trotsky y otro personaje cubano también, ¿no? Que aparece ahí.
Sí, y su madre también, que era cubana, Caridad. La madre del asesino Ramón Mercader era catalán. Bueno, en nacionalidades y en pasaportes que luego llevaba Ramón Mercader, ahí se entretejen los hilos de esta historia, ¿no? Que en realidad sí es, aborda la tragedia humana por imposición del Estado o de una dictadura. En esta historia, pues la de un solo hombre, Stalin.
Y también un tema importante es que también toca mucho a Padura, es la libertad, porque él siempre cuenta que una de las cosas que para él es más importante en la vida es la libertad. Y esta novela trata un poco cómo el Estado puede llegar a privar de libertad a muchísimas personas, ¿no? De ese lugar. Y es una cosa de la que él siempre ha estado en contra. Por eso él dice que nunca ha sido, por ejemplo, no fue masón, aunque su papá siempre quiso que él fuera masón. Nunca le ha gustado ninguna pertenencia a ninguna religión, iglesia o grupo, porque él siempre valora muchísimo ese sentido de libertad, y creo que es un punto importante porque decide escribir El hombre que amaba a los perros, y también porque piensa que como cubano, él se siente como que no le había encontrado la historia verdadera, la historia exacta, porque en Cuba obviamente eso fue un tema que nunca sí, no, se habló, ¿no? Eso sí. Se quedó borrado, porque Trotsky era un enemigo, claro, de la revolución soviética.
Tenía muchos adeptos a su corriente de pensamiento, ¿no? La internacional comunista, y en cierto momento pues lo llamaron como la antirrevolución a Trotsky.
Lo que se convierte desgraciadamente siempre el dogma, ¿no? Entonces por eso él también decide escribir ese libro, y de hecho cuenta que una de los valores más grandes de escribir ese libro fue que mucha gente, especialmente cubanos, han llegado hacia él y le han agradecido por haber escrito ese libro, porque si no, no hubieran conocido la verdadera historia.
Y eso de la libertad me encanta. Yo tengo una cita de Padura. En romper con la ortodoxia está la búsqueda de la libertad. Y esto lo dice Leonardo Padura cuando él habla de su también novela de investigación, Herejes. ¿Qué es esta novela? Esta novela es una novela que narra un poquito los vaivenes del pueblo judío, en particular en el tiempo en el que estaban afincados en Ámsterdam, donde en Ámsterdam era un lugar muy abierto y accesible a la religión y a gentes de diferentes etnias, como lo eran los judíos, y lo equipara con la historia de un cuadro que pintó Rembrandt, nada más y nada menos Rembrandt, y ese cuadro llegó hasta, bueno, en la ficción, llega hasta La Habana, ¿no? En el barco SS San Luis, un barco de refugiados judíos, en 1939, el cual no lo dejaron llegar a La Habana, ¿no? Se tuvieron que regresar todos esos judíos que venían huyendo de los nazis, se tuvieron que regresar lamentablemente al puerto donde habían partido en Alemania para pues enfrentar su destino, ¿no? Se estima que de esos 937, 300 o 600 fueron exterminados por los nazis. Pero entonces, dentro de toda esta historia de el viaje de los judíos y su persecución, también está Rembrandt. Y Padura viaja a Ámsterdam para investigar un poquito de una de las consecuencias de esa libertad de la que en Ámsterdam, como ciudad, se ufana desde hace siglos, ¿no? Y que se empeñó también en Rembrandt en desafiar los códigos de lo que en la época se concebía como el buen gusto pictórico, porque Rembrandt pues estaba pintando un poquito borroso, difuminado, pintaba arrugas, pintaba grasa corporal, así, o sea, no hacía como Rubens, era así lo bello, ¿no? El modelo, y Rembrandt era así más lo realista. Entonces son herejes, por eso el libro se llama Hereje, tanto como Rembrandt como la posiblemente el ayudante que posó para que después se pintara el rostro de Cristo al natural, que también eso pues era bastante polémico en ese siglo XVII.
Sí, sería por supuesto muy complejo describir la obra, pero creo que el argumento está dado ahí. Y bueno, y para eso también, por ejemplo, él viaja a Ámsterdam y de hecho cuenta que su mujer, Lucía, personaje muy importante en su vida, llegan en un momento en que estaba cerrado el cuarto donde trabajaba Rembrandt, ese museo, y él había viajado desde La Habana precisamente para poder escribir, describir en su obra lo que era ese lugar. Y así que estaba ya con toda la moral baja cuando al final, con una conversación que la esposa hace, logra al final que lo dejen entrar, e incluso tiene una visión todavía más amplia de la que hubiera tenido si hubiera llegado un día normal como era el museo, ¿no? Y así se da una idea de Rembrandt y así escribe ese libro, ¿no? Yo creo que lo que es también importante aquí decir es que él siempre ha sido muy meticuloso en su obra, y entonces le gusta siempre investigar y siempre detallar todo lo que pueda sobre el derredor y sobre la historia de la obra que va a escribir. Y eso fue lo que hizo con la historia de Herejes.
Vamos a escuchar.
Solo quisiera mencionar también algo muy importante que él dice sobre esta obra, que él dice: yo soy amigo de los herejes y no de los ortodoxos.
Vamos a escuchar de la voz de Leonardo Padura.
Mis principales impulsos para escribir una novela son uno, y es una pregunta: ¿para qué voy a escribir esa novela? Yo me considero un escritor visceral. Yo sí soy un escritor comprometido, con lo que yo creo que es la verdad, con el esfuerzo por lograr escribir de la mejor manera, que soy capaz de escribir lo que quiero escribir, comprometido con una generación, con una cultura, con un país. Siempre que uno entra en un terreno en el que sabe que está hablando, diciendo cosas que pueden ser extremadamente sensibles, uno puede tener diversos temores. Esto no quiere decir que yo no tenga miedos. Al contrario, siempre tengo miedo. Y creo que lo único que uno puede hacer con el miedo es dejarse aplastar por él o enfrentarlo. Y yo he decidido enfrentarlo.
Sí, ahí un poco refiriéndose a la novela El hombre que amaba a los perros, ¿no? Que dudaban él y su esposa que se fuera a publicar en Cuba, justamente por toda la carga política que tenía la historia, sin ser una historia con intención de politizar. Sí,
sin ser el político.
Mucho.
Y también su mamá cuenta que también tuvo mucho miedo cuando él escribe esa novela, por lo mismo que podía ser quizás peligroso para él mismo también, ¿no?
Y sí, y así es. Esto cada vez cada vez que uno aborda esos temas, cada vez que uno se enfrasca en llegar así como que al fondo, ¿no? A la verdad. Lo dice muy bien ahí. Siempre se puede uno enfrentar con el miedo y, pues, a lo mejor el mejor antídoto del miedo es enfrentar ese miedo. Vamos a seguir con ustedes con más de Leonardo Padura. Los vamos a dejar con esto que viene aquí. Regresamos, estamos en Radio Activos. No se muevan.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Aquí está la geriatría.
Miren el pelo de él.
Mire que hicieron cosas para jodernos la vida. Y aquí el pelo largo.
Y hoy música americana. Ay, papá. Penetración cultural.
Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural.
Ay, compadre.
Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio.
Coño, mi hermano.
Tengo una cosa aquí. Hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste? ¿Eh?
El misterio de Amadeo.
Es verdad que este no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo.
Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir, y voy a vivir bien.
Ustedes saben lo que dice este berraco, que viene a quedarse.
Escuchamos el tráiler de Regreso a Ítaca del año 2014, esta cinta dirigida por el francés Laurent Cantet y que Leonardo Padura coescribió junto con su esposa y junto con Laurent Cantet.
Sí, en sí creo que lo genial de esta, bueno, se convierte en una película, pero también es un libro de Padura, es el hecho que está grabado todo en una casa en La Habana. Uno se traslada a La Habana y uno también entiende ese mundo que siempre intenta describir Padura. Siempre esa es su obsesión por el tiempo que le tocó vivir a él y a su generación en Cuba, ¿no? Todos claro. Los conflictos que se dan, porque como lo dijimos antes, él dice que le tocó a su generación sufrir todos los experimentos que se pudo haber imaginado. Alguien también, ¿no?
Es una película que aborda el tema del exilio de muchos cubanos y el miedo emanado de un sistema político, ¿no? Que tocan a un grupo de amigos, como lo dices, Edwin, de una generación particular en Cuba. Y también, bueno, cabe mencionar que se iba a presentar en el Festival de Cine de La Habana y al final no la dejaron que se presentara, ¿no? Tuvieron que pasar un par de añitos para que se pudiera ver en Cuba. Pero, sin embargo, la pueden ustedes encontrar en YouTube. Si están interesados, está ahí en su integridad. Regreso a Ítaca.
No, y también es bueno mencionar que también otra parte muy importante de Leonardo Padura es su parte de guionista de cine. Porque él ha trabajado en muchos guiones y ahora que mencionamos esta película de Ítaca, también hay que mencionar que también ha participado, por ejemplo, una película que a mí personalmente me gustó mucho de hace algunos años, se llama Siete Días en La Habana, donde también convoca actores como, por ejemplo, el famoso Costurica, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es un retrato muy fiel de ese mundo de La Habana, ¿no? Al que él está tan cercano. Y de verdad, son siete días, son siete, bueno, varias historias diferentes sobre ese mundo de Cuba, de ese mundo de La Habana. Y él lo ha hecho también junto con su mujer, Lucía, que también había que mencionarla porque ella ha sido parte fundamental en su obra. Ella también, como él también, es filóloga. Y también ha escrito con él los guiones también de varias películas. Y bueno, como decía, de verdad que también se ve la genialidad en sus guiones. Y sí. Esas películas, de verdad, se ve ese toque intelectual de ese escritor genial que es Leonardo Padura.
Sí, de acuerdo con eso. Muy, muy buenas puestas en pantalla. Muy buenas puestas en pantalla.
Lado B.
bachata, andares de torero, ojos que se apagan con el largo pelo hasta el cinturón. Es bromista y busca siempre tal ocasión.
Siempre la busca.
Y bueno, Shushan, he got
necesitas ayuda, si tienes problemas de amor, dinero, negocios y salud, o ninguna de estas cosas a la vez, nuestro equipo de tarotistas te ayudará a despejar tus dudas. Envíanos un mail a radioactivos@rabe.ch. 24 horas a tu lado, te atenderemos sin esperas. Recuerda, radioactivos@rabe.ch. Te esperamos.
No necesito pensarlo para comprender que lo más difícil sería abrir los ojos, aceptar en las pupilas la claridad de la mañana que resplandecía en los cristales de las ventanas y pintaba con su iluminación gloriosa toda la habitación, y saber entonces que el acto esencial de levantar los párpados es admitir que dentro del cráneo se asienta una masa resbaladiza, dispuesta a emprender un baile doloroso al menor movimiento de su cuerpo. Dormir, tal vez soñar, se dijo, recuperando la frase machacona que lo acompañó 5 horas antes, cuando cayó en la cama, mientras respiraba el aroma profundo y oscuro de su soledad. Vio en una penumbra remota su imagen de penitente culpable, arrodillado frente al inodoro, cuando descargaba oleadas de un vómito ambarino y amargo que parecía interminable. Pero el timbre del teléfono seguía. Trituraba su cerebro, lacerando en una tortura perfecta, cíclica, sencillamente brutal. Se atrevió. Apenas movió los párpados y debió cerrarlos. El dolor le entró por las pupilas y tuvo la simple convicción de que quería morirse y la terrible certeza de que su deseo no iba a cumplirse. Se sintió muy débil, sin fuerzas para levantar los brazos y apretarse la frente y entonces conjurar la explosión que cada timbrazo maligno hacía inminente. Pero decidió enfrentarse al dolor y alzó un brazo. Logró levantar el auricular del teléfono para moverlo sobre la horquilla y recuperar el estado de gracia del silencio.
Thank you.
Pues ahí teníamos un fragmento de la novela Pasado Perfecto de Leonardo Padura del año 1991.
Bueno, este es su famoso detective Mario Conde. En realidad, a quien hemos leído las obras de Mario Conde, bueno, es simplemente impresionante y nos ha hecho reír también porque es una mezcla, yo diría, de muchas emociones, pero también de mucho sentimentalismo de la forma de Padura, ¿no? Pero sobre todo, también tiene ese humor que viene de la Habana, de Cuba. Y bueno, esta es una buena descripción del detective Mario Conde de la policía de La Habana, que bueno, se hizo muy famoso. Originalmente tenía pensado escribir 4 novelas, que se llamaba ese ciclo Las 4 estaciones. Pero de alguna forma, como lo cuenta Padura, el detective Conde lo ha llegado a sacar de momentos donde no había otra forma de explicar o de contar algo que él quería hacer. Y por eso lo ha convocado de nuevo. Al final el Conde ha aparecido ya en muchísimas obras y de hecho ahora mismo, hace 6 meses, se acaba de publicar su último libro, donde también aparece el detective Mario Conde. Y bueno, ese es el reflejo de esa sociedad habanera. Ahí uno puede conocer de verdad todo ese mundo que él vivió, la generación de él, todo lo que ha tenido todo el tiempo metido dentro de él. Creo que ahí lo pudo sacar por todas partes, ¿no? Ese mundo de La Habana donde se mueve el detective Mario Conde.
Mario Conde, claro, personajazo, pero ¿quién es Mario Conde, no? Hay que contarle un poco a los escuchas. Es un detective pues lleno de premoniciones y presentimientos, sumamente desordenado, frecuentemente borracho, fumador, amiguero, temeroso del matrimonio. También un lector ávido, ¿no?, que sueña con escribir, que está en constante búsqueda de la felicidad y se pregunta siempre cuáles son las razones que la complican en Cuba. Y como diría Padura, citándolo, que arrastra una melancolía, ¿no? Ahí tiene su parte
solitaria. Amante de las mujeres también. Amigo muy grande de los animales, especialmente de los perros. Bueno, y creo que es bueno mencionar que prácticamente Mario Conde es también al mismo tiempo Leonardo Padura. De hecho, él mismo siempre ha contado que muchas cosas del Conde son cosas también de él, ¿no? Incluso imágenes que obviamente no cuenta cuáles, pero también a veces quizás alguna imagen erótica que se ha colado en algún libro. Él cuenta que, bueno, que alguna escena por ahí también es de su propia vida, ¿no? Tanto así,
sin ser su alter ego, ¿no?
Porque... Exactamente. Y tanto así que alguna vez él contó que incluso platicando con algún periodista, él comenzaba a contar cosas y de repente su mujer, Lucía, lo veía con una cara de incredulidad, porque después le dijo que él estaba contando cosas de Mario Conde, no de él. Es decir, que llegaba a tal extremo de obsesión que se confunden los personajes, ¿no? Sí. Bueno, el personaje que él mismo creó, ¿no?
Ese justamente un antimodelo de detective o de policía, ¿no? Podría ser. Por eso no ganó el premio en ese concurso en La Habana.
Exacto, que él otra vez, volvemos al tema de la libertad, ¿no? Él quería con toda libertad crear a su personaje en ese mundo de La Habana. Y por eso también Mario Conde, por ejemplo, es un hombre con principios. Tiene muchísimos principios, a pesar de su desorden. Y también una cosa que es muy de Padura es también que siempre tuvo perros. Por ejemplo, cuenta que de uno de sus primeros recuerdos cuando él es pequeño es ver a su papá, a su mamá, y ver un perro debajo de la cama. Es decir, él siempre ha sido y amante de los animales en general también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en todo caso, queríamos recrear un poco, como lo dijo Rodrigo, ese comienzo de la primera novela sobre el detective Mario Conde, que es Pasado Perfecto, porque ahora ya son muchísimos libros, es decir, que su obra está impregnado especialmente por ese personaje genial y grandioso como es Mario Conde.
Y retratar la relación real con el ambiente del país, porque eso también es parte de lo que forma parte de esa... Pues de esa crítica a la sociedad cubana, ¿no? Con esa realidad como es, sin tapujos, y así lo dijo. Vamos a escucharlo de la voz de Leonardo Padura.
Sería muy pretencioso de mi parte pretender que que mi literatura sea la expresión de toda una generación, o que sea un presupuesto en el cual se establezca una verdad. Yo creo que hay muchas miradas posibles con respecto a la realidad, y que la verdad es relativa. Lo que sí te puedo asegurar es que en mis novelas no hay ninguna mentira sobre la realidad cubana. Y si la verdad es relativa, la mentira es absoluta, la mentira es mentira. Y en mis novelas no hay una sola mentira sobre la realidad cubana.
Sí, me gusta cómo lo dice, y eso de en 1991, pues ya estaba así este antihéroe ahí, con mucha moral también, haciendo de las suyas, ¿no? Es Mario Conde en las calles de La Habana. Se adelantó a todas las cadenas de televisión, como HBO, que después acaban series televisivas americanas o gringas, con este tipo de personajes, ¿no? O sea, es un adelantado a nuestro tiempo.
Y porque hay que decir también que bueno, esta serie se hizo tan famosa que Netflix le pidió a Padura también hacer unas películas, así que también ya hay algunas películas sobre el detective Mario Conde. Ya llegó también a ese nivel de popularidad. Y bueno, con lo que decía ahora, escuchábamos la voz de Padura. Yo creo que vemos de nuevo esos principios, que él está impregnado siempre de eso, ¿no? Le gusta ser consecuente con sus principios, es una persona honesta, y como también dice Lucía, su mujer, él cuenta que siempre lo admira mucho intelectualmente, pero una cosa que siempre no ha cambiado, y que, por así decirlo, quizás todavía la mantiene enamorada de él, es que siempre dice que es un hombre bueno, y que cuando puede ayudar a alguien también lo hace, y también siempre se ha mantenido como él ha sido siempre.
Es una gran cualidad. No, qué tal, malo que fuera, un hombre malo. Pero ¿sabes qué? También me sorprende hacia las orillas, hacia los extremos en los que se va en sus diferentes libros y ensayos. También tiene un libro titulado Los rostros de la salsa. Es un libro del año 1997 con reedición en 2019, y cuenta con entrevistas de los actores principales de la salsa, ¿no? Del movimiento salsa, desde los iniciadores de los ritmos latinos nuevayorquinos como Mario Bauzá y Cachao López, hasta los fundadores indiscutibles del movimiento salsa, Johnny Pacheco, dominicano, Willy Colón, de origen puertorriqueño pero nacido en Nueva York, Rubén Blades, panameño, con toda la salsa conciencia, ¿no? Ellos. Y también están Adalberto Álvarez y Juan Formel, ¿no? Que después traerían la salsa a Cuba. El ritmo. Es altamente recomendable para los interesados en la música caribeña y la música urbana latinoamericana. Es un libro bastante completo, con muy buena bibliografía, y pues te lo cuentan directamente las personas que participaron de ese movimiento.
Sí, en realidad Padura ha escrito sobre muchísimas cosas, ¿no? Cuando uno se da cuenta toda la obra de él, son tantos los temas tan diversos que en realidad ha tocado incluso como eso, ¿no? La música de salsa, por ejemplo, ¿no? Que obviamente también tiene que ver mucho con el Caribe y con Cuba, pero hasta ahí ha llegado, ¿no? También creo que también una cosa también importante en su obra, también para mencionarlo, ahora que poco a poco el programa va llegando a la hora que tenemos, es mencionar que también creo que un tema muy importante en su obra, y aparece en muchos de sus libros, y por supuesto es una obsesión de Padura, es
Hemingway.
La vejez y el paso del tiempo. Y por supuesto eso también tiene que ver con Hemingway, el escritor estadounidense, que incluso es como una vida análoga también a él, ¿no? Porque Hemingway, bueno, vivió 20 años en Cuba, en La Habana, y tiene muchas similitudes los dos. Él también escribió, también fue periodista, hay muchas similitudes, y Padura tuvo una especie de amor-odio con Hemingway, y un día pudo sacar todas esas emociones y lo que le causaba este escritor norteamericano, y eso lo pudo hacer escribiendo un libro donde convocó de nuevo a Mario Conde y el libro que se llama Adiós Hemingway.
Sí, Hemingway vivió algunos de sus últimos años de su vida en Cuba, en La Habana, justamente.
20 años.
20 años. Y bueno, ahí también en ese Adiós a Hemingway de 2001, de Leonardo Padura, ahí se relata un poco cómo era un poquito la vida de Hemingway durante los años de la prohibición en Estados Unidos, que no se podía, estaba prohibida la venta del alcohol, ¿no? Que lo contrabandeaba Hemingway en su yate.
Y
a
él le gustaba tomar mucho alcohol.
En su yate desde Cuba hacia la Florida, ¿no?
Y también creo que una cosa que también conmueve mucho y le da mucho respeto a Padura hacia Hemingway es que también él cuenta que cuando él muere, todos los pescadores, porque él también tenía un yate, le gustaba mucho pescar, pero era amigo de la gente, humilde, ¿no? Y entonces toda la gente reúne el dinero que tiene para hacerle un busto, querían hacer una escultura a Hemingway, y creo que también eso le conmueve mucho a Padura también. Esa parte muy humana de este famoso escritor norteamericano y que también hizo películas. Esas similitudes que tienen mucho los dos.
Sí, y bueno, ahí está el bar en La Habana, el Floridita, en donde se puede uno tomar el daiquiri Hemingway.
Y está esculpido también el lugar donde tomaba Hemingway. Ahí está su figura sentado en donde se sentaba normalmente siempre, exacto, en el banco de él.
Sin duda dejó su huella.
Bueno, y otra cosa también creo que importante mencionar son sus influencias. Bueno, obviamente han sido varias, pero creo que una para resaltar muy importante es el poeta cubano que también vivió mucho tiempo exiliado en México, Heredia, al que también le escribe un libro que se llama La novela de mi vida. Y también el gran escritor genio cubano Alejo Carpentier. Por supuesto era inevitable porque Carpentier fue, bueno, por generación, era una generación anterior a la de Padura, pero también impregnó, bueno, como la literatura entera también, por supuesto, en Cuba a Padura. Y tuvo esas influencias y también de más escritores también, por ejemplo, como Selinger también, que es un escritor que lo marcó mucho para escribir, por ejemplo, los libros de Mario Conde. Esa mezcla de escualidez, como él lo llama, ¿no? Que de hacer novelas con mucha fuerza, con mucho contenido emocional, pero al mismo tiempo quizás cortas y leves, esa mezcla que es el estilo de él como escritor.
Sí, sí, bueno, Mario Conde, su personaje, el detective, al final deja la policía, ¿no? Para agarrar la profesión de compraventas de libros viejos en La Habana, ¿no? Y es un poco refleja la vida de Padura. Yo creo que Padura debe ser un lector grandísimo, que debe tener muchísimos libros y de los que se ha de haber leído ya a muchos de los grandes autores de nuestras.
Por ejemplo, a pesar de que es tan contrario a su ideología o a su forma de ser, pero curiosamente es muy admirador, más en el plano específicamente literario, de Mario Vargas Llosa, tanto que antes de escribir sus libros siempre relee el libro de Mario Vargas Llosa que se llama
Conversaciones en la Catedral.
Entonces, bueno, por supuesto que él tiene esa obsesión, ¿no? Por hacer todo de una forma muy bien hecha, muy perfeccionista. Bueno, y en ese libro, de alguna forma, de Vargas Llosa, encontró una fórmula que él cree muy buena para escribir libros, simplemente, para crear libros. Y bueno, creo que con esto de mi parte me voy despidiendo otra vez. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Siempre es una emoción muy grande estar aquí desde este estudio de Radio Rave, a la que ya le tengo un cariño bastante grande.
Sí, no, ya estamos. Bueno, Edwin, muchas gracias justamente por habernos acompañado durante esta hora, por haber traído todos tus placeres, compartir con nosotros la obra de Leonardo Padura. Esto fue un ciclo literario radioactivo.
Y como dije al principio, también un autor compartido por los dos, porque vos también has sido lector de él desde hace muchísimo tiempo, también te cautivó tanto como a mí, y también lo llevaste por tierras mexicanas con tu familia, con tu papá, que también es un gran lector. Así que también creo que ese homenaje tendríamos que rendírselo algún día, y hoy lo pudimos hacer también, ¿no? Desde esta ciudad de Berna, Suiza, esta noche suiza, cubana, latinoamericana.
Creo que quedó muy redondo el programa, porque en realidad es complicada la obra de Leonardo Padura, o sea, es extensa, y si no, se podría hacer una segunda versión. Si ustedes, queridos escuchas, tienen algún comentario, alguna adición, alguna pregunta con respecto a lo que fue el programa de hoy, la obra de Leonardo Padura, sus novelas policíacas, tanto y también las investigativas, mándenos un correo a radioactivo@rabe.ch. En esta ocasión fue Leonardo Padura, pero ya hemos tenido también a otros autores inigualables latinoamericanos. Vamos a seguir con estos ciclos. Y espero que nos puedas acompañar, Edwin, en
por
muchos
supuesto.
De ellos.
Volveré de Alemania, y bueno, qué bonito despedirse con esa imagen de Leonardo Padura recibiendo ante los reyes y la princesa de Asturias en España, y ante tantos otros personajes muy conocidos recibiendo premios diferentes, él con una guayabera de la forma más sencilla que podía ir, y sacando de la bolsa de su pantalón una pelota de béisbol. Sí. De verdad, gracias Padura, y léanlo, de verdad que vale la pena, es un gran escritor.
Muchas gracias, Edwin.
Así que desde Berna, Suiza, otra vez gracias, y todo lo bueno para todos, hacia todas partes donde nos escuchan, Guatemala, México, y bueno, hacia todas partes, gracias.
Hacia todo el mundo. Y nosotros nos vamos, les agradecemos por habernos sintonizado, nos quedamos en contacto, los vamos a dejar con una pieza de las que escucha Mario Conde, el personaje de Leonardo Padura de su serie de detectives. Esto es Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, y nosotros, se nos acabó el tiempo, pero regresamos el próximo miércoles. ¡Chao!